Bienvenidas y bienvenidas una semana más a este maravilloso podcast de Westworld, el Westpod de la Factoría La Constante, donde comentamos los episodios, lo que nos ha parecido y todo lo que nuestras neuronas nos permite, porque siempre al final no deja de ser un quebradero de cabeza. Esta semana, como no podía ser de otra manera, volvemos los tres, como si fuéramos los jinetes del apocalipsis, pero solo somos tres, y venimos a comentar este episodio llamado Well Enough Alone, estrenado el pasado 4 de julio de 2022 en HBO, aquí, justamente, donde lo vimos, en España. Pero para hablar de todo esto no lo puedo hacer sola, así que hoy, como siempre, me acompañan mis queridísimos compañeros Elena Oreo, y digo Oreo adrede.
Samantha, para ti, para toda la familia. Yo esta serie, yo no recordaba, yo creo que están teorizando mucho nuestros amigos Joy y Jonathan, porque, madre mía, me estoy volviendo loca. Veo cosas donde creo que no las hay. Pero yo creo que este segundo episodio va a dar mucho, mucho jueguito, que fíjate que ya el primero ya nos inventamos cosas, pues en este ya puede salir de todo.
Efectivamente, y he dicho además justamente Oreo porque es una galleta blanca y negra. ¿Qué parte te comes antes, la blanca o la negra? Pero bueno, esto lo debatiremos luego y antes, hablando de dulces, tengo que presentar, como no podía ser tampoco de otra manera, a José Luis Román, acá el señor oráculo, el señor de las teorías. Buenas días, tardes, noches.
Yo la blanca y la negra, por parejo.
Todo junto.
Todo junto. A la vez, del tirón.
Él va con la galleta ahí entera ahí. Paca.
Que claro, Elena, entonces, Elena a lo mejor dice que ve cosas que a lo mejor no están o sí están. Si ha visto. Elena es una muchacha que ve más allá.
Yo creo que ha sido el COVID. El COVID me ha hecho ver cosas donde que jamás creía haber visto.
A lo mejor tendríamos que cambiar entonces de podcast, pero bueno. Hablaremos también de cosas, de inspiraciones, justamente, y así me viene a la cabeza, Don Giovanni, que es una ópera que luego hablaremos de ella y que se menciona varias veces, que bueno, es una ópera bufa, pero con un punto sobrenatural. Entonces, a lo mejor, Elena, no vas tan desencaminada.
Nunca lo hago, nunca doy puntadas sin hilo. Pero bueno, que podemos arrancar cuando queráis.
Dicho todo esto, efectivamente, vamos al lío, al turrón. Y nada, antes de empezar, estaba leyendo el nombre del episodio, el Well Enough Alone. Y como sabéis que siempre Joy y Nolan nos dejan ciertas pistas, yo busqué si había alguna canción que se llamara así. Y sí, existe. Well Enough Alone es una canción de Chevelle, pero he mirado la letra y bueno, pues tampoco me ha dicho mucho, ¿no? Pero luego digo, ¿y qué narices significa esto? Entonces, te vas al diario de expresiones frecuentes, al diccionario británico, y la expresión let well enough alone significa dejar de cambiar algo que ya es suficientemente bueno. A lo mejor, podemos...
El primer principio de la informática y de muchas cosas. Si funciona, no lo toques.
Claro, entonces creo que es un muy buen pistoletazo de salida para ver dónde nos llevará este episodio. ¿Qué es lo que va bien o mal? Porque si lo cambian y algo está cambiando, efectivamente, ¿por qué es? Pero bueno, a esto llegaremos. Creo que esta serie por ahora nos están dejando bastante claros los hilos que está tejiendo sin entremezclarse todavía mucho. Y nos permite pues ir por tramas por separado. Así que creo que lo mejor, vamos por la trama aparentemente más sencilla, que vendría a ser la de Cristina Abernathy, que bueno, antes de empezar a grabar estábamos hablando y parece que tiene mucha más chicha de lo que aparentemente mismamente nosotros creíamos. Y bueno, Elena, te dejo que nos cuentes un poco qué le pasa a Cristina ahí donde está.
Ay, nuestra Cristina, pobrecilla, si es que no levanta cabeza desde que Peter Abernathy, no Abernathy, quiero decir Peter Mayer, guiño, guiño, Peter, bueno, desde que Peter se suicida. Entonces, pues nos volvemos a... nuestra Cristina se vuelve a despertar, ¿vale? Está ahí y está con la amiga, que por cierto, la amiga siempre tiene tapados los oídos, tío. Yo ya sabéis, yo tengo una lucha constante con el mierda pinganillo, pero bueno, da igual. Está ahí la amiga que nos cae, pues bueno, sabemos que esconde algo. Y nada, y entonces están ambas dos viendo el obituario que ha aparecido pues de este pobre Peter Mayer, ¿no? Y entonces el obituario cuenta cosas como que a Cristina ya le suenan, ¿no? Como que ella ya ha creado esa historia, pues bueno, que el hombre pues de que estaba muy deprimido, que le había dejado a la mujer y que se había obsesionado con una persona y vamos, todo lo que ya hemos visto de lo que le había pasado a Peter, pues lo lee. Y entonces, claro, pues ella estaba ahí dudando de que se había sido, que bueno, que está ahí preguntándose a sí misma si de verdad lo que le decía a Peter de que ella había creado su historia era verdad. ¿Y qué pasa? Aquí ya viene la primera rotura de mierda. Pues que bueno, se están ahí hablando las amigas y dicen, oye, mira, que yo me voy a trabajar, dice Cristina a la amiguita. Me voy a trabajar y tal. Entonces, nada, que se va a coger el abrigo y ya es que la primera en la frente. Se va a coger el abrigo y de repente yo me doy cuenta de que sale un humo extraño, de que no me lo he inventado, que sale, ¿eh? Un humo extraño de la parte del suelo como si hubiera humo en el otro lado de una pared y que se escapa por una rendija. Entonces, claro, yo ya paro y empiezo a ver Nolan y Joy. ¿Qué me queréis decir con esto? ¿Por qué sale humo? Como humo, pues como humo de una máquina criogénica, por ejemplo. ¿O por qué sale humo desde ahí abajo? No, pero es verdad, señor Oráculo.
Yo sigo pensando que limpian poco en el piso.
¿Cómo va? Sí, hombre, pero si no se gira tanto como para que levante tanto polvo. Es que eso es imposible. Si además seguramente tengan allá, están las dos limpiando ahí todo el día. No, no, no. Ese humo, ¿qué tiene que significar algo? Puede ser una ensoñación, que es ensoñación, porque es que además desaparece súper rápido. O sea, o que en realidad esa habitación, pues, fuera, o sea, esta habitación esté aislada y fuera haya... pues lo que habíamos comentado, ¿no? Pues bueno, como es una especie de parque, que todavía no creemos ya que a lo mejor sea parque o sí, pues que de fuera de esa habitación haya... Yo qué sé. Bueno, lo dejo ahí, mira. No sé qué penséis vosotros de ese humo, pero yo pensando que había creído algo, entonces mi neurona empezó a intentar ahí a darle y es que no salía de... Pues hija, es humo, ya nos dirán qué pasa. No sé vosotros...
A mí me sorprendió, pero fue un poco más adelante cuando empecé a pensar que a lo mejor he tenido importancia. En su momento pensé que era la típica, ¿cómo se llama? Alcantarilla de Nueva York que sí. Humea en invierno, así como muy... Pero luego no, pero sí, pero... Y entonces, claro, o sea, si estiramos el chicle de esta chica, a lo mejor sí que, como decías, hay más. De entrada, darte la razón, Elena, de que la amiga, la señorita de Bose, es cada vez, si cabe, más sospechosa.
La amamos, porque de Bose la amamos, pero como su amiga, creo que se llama Maya, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, no lo tengo apuntado, no nos cae bien, no... Es que sospecha, hay que sospechar siempre de todo, pero sí, si es que lo sabemos, esconde algo. Mira que me iba a haber visto el primer episodio por mi obsesión con lo de los pinganillos, que luego no irán a nada, pero no, pues se me ha olvidado, pues estaba viendo el humo intentando analizarlo. Pero bueno, sí, esta amiga no nos cae bien. No sé si tenéis algo más que comentar de esta parte. Nos seguimos con la gran aventura.
Yo aquí, o sea, de un poco iría al turrón de Cristina, de bueno, se va a trabajar de lo que va encontrando. Y a mí, una cosa que me ha hecho estallar la cabeza, pues como decía Elena, los pinganillos, y creo que tengo un poco de solución al problema. Pero bueno, vamos al lío, porque claro, o sea, de Maya le dice que en el obituario este ha encontrado que había dejado fondos a una institución psiquiátrica. A ver, vamos a ver, los psiquiátricos en ninguna maldita serie dan buen rollo. O sea, que ahí tiene que haber lío y susto.
Vamos, y en esta recordemos... tampoco.
Claro. Claro. No, no. O sea, a mí cuando lo estaba viendo me vino a la cabeza Giros, o sea, el laboratorio de Giros, Stranger Things, Fringe... O sea, me iban pasando todas por la cabeza así como de por delante. Yo, digo, ahora vamos a añadir a la lista Westworld. Mal rollo, pero bueno, esta chica, o sea, le van pasando cosas por la calle, o sea, siente voces, está como obsesionada, le ha dejado un poco tocada en la muerte de Peter. Y justamente lo que bueno, que escucha un señor que dice que hay voces que provienen de una torre, que solo los pájaros pueden escuchar, y que bueno, esto por un lado, y en el obituario la salud mental, e intenta el trabajo y pues se tira para atrás, y ahora me paro y os digo, justamente, Peter podría haber estado escuchando estas voces, justo como los pájaros, ¿no? Dice que solo yo y los pájaros escuchamos estas voces y justamente son pájaros que han caído, se han precipitado al vacío y han acabado muertos como Peter. Es decir, ¿es que Peter escuchaba voces de esta torre que están hablando, que todavía desconocemos y que Dolores barra Cristina barra X va viendo y va descubriendo? Aquí planto mi primera pregunta.
A ver, es que es muy complicado. Es que teníamos todas con nosotros en la primera parte de la semana pasada. ¡Ay, qué bien que hemos descubierto! Esta parte de Cristina a mí me tiene completamente desconcertada. Primero, tú dices, escuchan las voces y tal. Hombre, a ver, esa antena hace algo. O sea, la torre esa tiene que hacer algo por narices. Y está claro que afecta. Yo, en cuanto vi las palomas caer, yo lo primero que pensé únicamente fue en Flash Forward y qué mal se hizo esa serie. Yo he visto un homenaje a Flash Forward clarísimamente y un Flash Forward, pues, y encima con todo lo de los sueños y tal, si es que qué incomprendida fue esa serie, pero bueno, chascarrillos aparte. No sé qué pasa, o sea, no llego a más con esta trama porque, primero, estabas comentando que ve al tío loco este, tía, yo he visto como hay un tío al lado, y perdone ese oráculo, pero se va a reír, pero había un tío al lado mirando sospechosamente como si fuera el perro de los Simpsons.
Te pasa la captura por WhatsApp.
Ha pasado la captura. Y es que está mirando, o sea, es muy sutil. Bueno, habréis visto que yo esta semana pues me he puesto muy sutil y he visto cosas que a lo mejor me estoy inventando. Y he tomado a pensar que, mira, Dolores, o sea, La vigila a su amiga, la vigilan en la calle, porque ya cuando se murió, cuando se tiró por el piso aquí el Peter, yo vi también que ahí había gente mirando y tal, la están observando todo el rato, la observa el jefe, o sea, está claro que está todo centrado, está todo muy centrado en Dolor, en Cristina en este caso. Pero claro, lo de la música sin sonido o algo así, es que claro, eso está relacionadísimo total con lo bien que tú has dicho, Gemma, de las palomas, pero no llego todavía a enlazar esa parte. Nos están dejando, yo veo que me están dejando pistas y no lo sé. Y no puedo unirlas. Y me da mucha, mucha rabia porque suelo ser bastante imaginativa y fatal. Y estoy súper, súper perdida.
Yo he tratado de ser la amiga que piensa y que intenta hacerle la vida más fácil a Elena. Y sabéis que en esta serie me explota la cabeza, las neuronas, y hago explotar las mismas a los oyentes. Y, a ver, yo he llegado a pensar, digo, vamos a ver, digo, escucha voces. Esta chica, o sea, vuelve a estar como Dolores al principio, de que ve en el maze, en el maravilloso laberinto, y en la búsqueda de él está como, ve que hay algo que falla, que hay disrupciones y que la llevan a pensar que hay algo más allá. Entonces, un poco por ahí van los tiros, es decir, todo iba bien, todo, pues las historias se cumplían hasta que de repente empiezan a pasar cosas que escapan de su mano. Entonces, que hay algo, un poder superior, o llamémosle X, que controla la situación.
Y luego, sí, he pensado, es verdad, sí que lo habíamos, así que había pensado, sí que había, es verdad, Gemma, se me había olvidado, pero es verdad que tengo una teoría, es verdad. Claro, estamos en este bloque, en este bucle de Cristina, llamémosla, y la vemos con la primera temporada de Westworld, como ya comentamos, ¿no? Está su día y tal. Vale, Y vemos que ya empieza a hacer cosas nuevas. ¿Qué tiene de coincidencia con la primera? Hay un tal Peter, su padre, o Peter Mayer, que la hace salir del bucle donde ella siempre se mueve, ¿no? Donde ella siempre es feliz en su trabajo, bueno, o no feliz, pero vamos, eso día a día. El Peter le saca, empieza a investigar sitios por donde antes no investigaba, como bien hacía la primera Dolores, hasta que llegara al punto que encuentre el laberinto, ¿no? Y la autoconsciencia. Entonces, ¿qué pensó la Elena con COVID el otro día? Pensó, Tate, como todavía no ha aparecido Bernard, pues tendrá que tener algún papel en este momento, ¿no? Entonces, mi primera incursión a esto es, Bernard se despertó con polvito, vio que no había nadie, se encontró con Dolores, la cogió y luego a raíz de ahí, pues como Bernard lo único de lo que sabe hacer es programar, pues ha programado a esta Dolores llamándola a Cristina, creando un mundo virtual donde ella se pueda mover para que Cristina despierte y vuelva a ser Dolores. Esto es lo que he pensado en mi mundo, básicamente. No, ojo, a lo mejor también puede ser Heylores, que aquí, pero claro, como Bernard todavía no había salido, pues he pensado que todo esto está orquestado por Bernard. Pero no la compro mucho, la tengo ahí.
Yo, pues mira, yo según te escuchaba, digo, pues se la voy comprando a cachitos y cada vez más. Mira, la semana pasada hablábamos de Teddy, de pues ese caballero andante que efectivamente tendría que haber estado puesto por Bernard, porque si no, ¿quién querría salvar a Dolores, ¿no? Y quién escribió su narrativa. Pero según todo esto iba pasando por mi cabeza, vino otra vez Ford, ese Anthony Hopkins, que nos habló de la mente bicameral, que justamente es el nombre de uno de los episodios que también más nos gustó al principio de la serie, Bicameral Mind. ¿Y qué es la mente bicameral? Es una parte del cerebro habla y una segunda parte escucha y obedece. Es decir, tendría bastante sentido que esta torre fuera algo así como Bicameral Mind, ¿no? Que como un cerebro compartido en que se piensa, se habla, se interactúa y luego si se escucha y obedece, pues a lo mejor este Peter escuchó y obedeció que tenía que tirarse. Entonces, bueno, como que empiezan a mezclarse cosas, también pienso que a lo mejor Peter ha sido una disrupción, ha sido como un error del sistema. Tema, y que a lo mejor Dolores, tú decías que está en un mundo de virtual de Bernard, pues yo pienso que a lo mejor sí, en parte, y por qué no, en la base de datos que justamente en el principio de la temporada, en el primer episodio, William estaba buscando. Recordemos que Dolores murió dentro de alguna manera, abducida por el rebujito, o sea, de como que se mimetizó. En los datos, ¿por qué no? Lo que estamos viendo es una realidad virtual, o sea, un mundo totalmente inexistente en el que se ocurren cosas y hay que volver a salir de este laberinto. No sé, pero sí que se empiezan a cocer cosas y me parece cada vez más interesante.
A mí me acabas de romper la cabeza total con este tema de esta bicameral. Tengo que darle una vuelta. Quiero ver el tercer episodio.
Tú eres la psicóloga. ¿Eh? Que tú eres la psicóloga.
Ya, qué mal, Tantos años estudiando para luego no acordarme de esta teoría.
Permíteme que haga un pequeño inciso. Olmo Eras nos dice por el tema de audio de Gemma, que ya pasó la semana pasada, y es por su ordenador que no conseguimos evitar que se produzca ese ruido. Entonces, la otra opción es que echar a Gemma y que no grabe. Tampoco queremos eso.
No podemos echarla.
Entonces, podéis mandar por ese ruido al 6-7. Que se produce cuando habla Gemma, pero es que no conseguimos evitarlo. No sé si Gemma, si quieres probar a entrar también con el móvil, si tienes un móvil con casco y ves el vídeo, lo ves en el ordenador y el audio que lo mande a través del usuario que entre con el móvil. No sé si podemos intentar eso, a ver si evitamos ese ruido que se produce.
Yo creo que otro
según
día, ¿no?
Según estaba hablando, señor Oráculo, usted me ha pasado lo mismo que le pasa a Elena con mi teoría de la mente bicameral, que me ha explotado la cabeza. Es decir, he intentado procesar los inputs y los outputs del sonido y mi cabeza ha pasado a una mente bicameral.
Gemma, muy sencillo. Entra también en el enlace que utilizamos. Entra también con el móvil.
Vale, voy a decir que no lo voy a hacer y voy a comentar por qué. Me acabo de mudar y me acabo de cambiar de casa, como Dolores. Entonces, hay gente que dispone de una gran conexión de fibra óptica proporcionada por grandes empresas de telefonía que podría estar mencionando y que podrían estar patrocinando. Pero no, voy con unos maravillosos datos que en el momento en que conecte más dispositivos a esto y empiece a hacer cosas, probablemente nos quedemos sin Gemma y sin Westpot. Así que ante el riesgo, me parece... podemos seguir. Entonces, si os parece, podéis, mientras me vuelvo a resetear yo un poco la vida y la cabeza, hemos hablado y hemos cerrado, creo, de buena manera la trama de Cristina Abernathy.
No, porque todavía nos falta la parte final. No ha entrado
correcto, al trabajo. Correcto, no ha entrado abajo. Y encima la han pillado haciendo pellas. Sigue.
Sí. Bueno, pues a ver, Cristina, lo que... Bueno, Cristina, claro, ve a las palomas muertas de Flash Forward y pensó en Flash Forward y dice, esto no puede ser. Y decide irse a buscar pues ese centro hospitalario de la salud mental que había donado Peter Mayer el dinero, el supuesto dinero, ¿no? Entonces ella se va a Nueva Jersey, porque recordamos que está en Nueva York, y justamente pues le llaman del trabajo. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Que tu jefe M te llame en el trabajo justamente cuando te estás yendo de pellas. Y le está llamando mientras ella está escuchando lo que es una de sus historias que coincide perfectamente con lo que hay en el obituario de Peter Mayer. O sea que esto sí que nos da a entender que lo que decía Peter era verdad y que ella había creado la historia de Peter. Pero bueno, se nota que la están controlando, ¿vale? Le llama M, todo el mundo sabemos que ya que esta mujer está súper controlada. Y bueno, llega al hospital de salud mental que se llama Hope, ¿vale? Esperanza, Hope Center. Y está como abandonado, o sea, no está abandonado, está como construyéndose lo están reacondicionando. Entonces, claro, Cristina ve que hay un ala completamente a nombre del señor Peter Mayer este, pero que ahí no ha habido gente, que empieza a ver aquí unas discrepancias totales. Así que llama a su amiga Maya y su amiga Maya dice, ay, bueno, es que, ¿cómo eres? Pues vente a casa y bueno, tal. Nada, Maya, estás implicadísima con esta gente, con Delos o quien sea, no nos caes bien. Y nada, entonces, claro, esto da a pensar de qué está pasando también con esta parte, ¿no? O sea, tenemos están en construcción, está claro que, volviendo a la teoría de los bucles, ¿no? Y lo que decía yo antes, claro, Cristina está saliendo de este bucle, está haciendo lo que hizo Dolores en su momento, está, por eso la están controlando, ¿no? Y entonces, a lo mejor así es como va a descubrir su conciencia. Pero es a lo máximo que hemos podido ver. Hemos visto que además había gente dentro de ese hospital que pasan de ella totalmente. O sea, es que, claro, es todo muy extraño. Ver, pasa, entonces, pues bueno, están ahí con unos papeles.
En principio porque parece que no la ven.
No la ven, ¿no? Puede ser. Pero están ahí a sus cosas como con sus construcciones, van con el típico casco, con los planos, no sé qué. Y entonces, pues ahí sí que dejamos a nuestra Cristina que, bueno, pues... sin mucho más que nos puedan comentar, la verdad. O sea, ¿qué será este Hope Center? ¿Que se está afuera? ¿Esto es un parque? ¿Esto es una simulación? Por favor, ¿qué nos puede decir nuestro amigo? Que vuelva, hombre, que vuelva Bernard, que queremos verle. Y al hermano de Chris Hemsworth también. Así que...
El humo ese que se ve puede ser... una referencia a Bernard. Pues recordemos que en la temporada que termina cubierto de polvo.
Pues a lo mejor es que se está haciendo así. Se está quitando el polvo de la cabeza y ha salido. Pues no te diría yo que no, ¿eh? Pero madre mía, no lo sé. Veremos a ver qué nos depara esta parte. Pero yo creo que yo por mi parte la zona de... La esta de Cristina por mí está cerrada. Yo no sé si, señor Oráculo, usted quiere comentar algo de las torres pintadas del tío loco, de yo qué sé.
No, en principio no. Has visto cosas que yo ni había visto, el tema del humo y demás. Gemma está haciendo algo. Ahí está.
Gemma está tratando de que se la escuche algo mejor. A ver. Pero solo lo está intentando.
Ah, no, pues lo está intentando y lo ha conseguido. Lo está intentando y lo ha conseguido, ya está.
Lo que se aprende con el curso de David, ¿eh? Con el señor Oráculo. Madre mía, esto es el curso de domesticado.
Así que, en fin, con el tema de Cristina, yo no sé, no veo nada más a destacar.
¿Y qué piensas de Maya?
Que no es trigo limpio.
¿Ves?
Yo, de Maya, he llegado a pensar, ojo, que no es trigo limpio, pero es como entre... ¿Sabes cuando te empezaba? O sea, las charlas típicas de las drogas del instituto, que te decían que había una persona que era el búho, que estaba como detrás de ti, o sea, si te drogabas, que siempre hubiera un búho, que es como que alguien velara por ti. Me da la sensación que Maya es el búho de Dolores, en el aspecto de como que la empuja a que siga hurgando. Y por otro lado he pensado, ostras, es que a lo mejor detrás de Maya está el mismo Bernard.
Es que a mí me ha hecho dudar, porque hay una frase cuando la llama al final, cuando llama a Cristina, le llama y le dice, como, sigue investigando, ¿no? O guíate por tu intuición, pero luego, claro, luego dice, y vente para casa y no sé qué. Entonces, claro, no sé, es lo que es que también me dio la sensación esa de, no, pues a lo mejor es amiga, pero claro, pero como siempre vemos en la maldad, pues al final me compra más la maldad. Pero ojalá sea amiga y apoyo.
Y ahora yo creo que ya sí que sí, hemos cerrado. Cerramos a Cristina en su casa, de nuevo, vuelve, amiga, a ver qué pasa. Y yo creo que nos podemos poner en el... Pues tengo mis dudas de con cuál de las dos seguir, porque...
Es que se van a juntar.
Es que, se van a juntar. Entonces, creo que por diversión y por placer, creo que nos podemos ir a la nueva pareja. De hecho, en Reddit ya se ha comenzado a gestar el chipeo, pero no chipeo como tal, pero ya, o sea, lo están llamando Maylev.
Hombre, es que ha pasado algo. Eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, eso en el tren, bueno, ya hablaremos, pero ahí, o sea, en ese faro se gestó algo. Hombre, hubo ahí temita del bueno, porque es que se están lanzando pullitas, pero bueno, sí, que ahí se compra total, pero si me dices un caramelito. Y el Caleb, pobre, pues bueno, es que está, es muy taciturno, pero como le gustan a ella. Yo compro.
Yo tengo mis dudas y lo siento mucho a mí ahora mismo, igual que la temporada pasada, o sea, estaba dudando constantemente de la naturaleza humana de Caleb o no, ahora mismo lo que dudo es de la naturaleza de su personaje. Quiero decir, Dolores o Cristina, pero Dolores es obviamente la protagonista. Tenemos el juego de las pelotitas. Maeve es esa anfitriona descarriada que quiere hacer la guerra y que les ha plantado cara habiendo tomado conciencia con este superpoder que ahora veremos. Pero, ¿cuál es la guerra de Caleb? ¿Alguien me puede contar, por favor? ¿Qué hace este chico? Es decir, ¿tiene una familia? ¿Le va todo bien? ¿Trabaja en la obra como le gustaba antes? ¿Tiene una hija? ¿Tiene un amigo? Pues no sé, me parece que tiene como una vida súper plena. De hecho, hemos visto que tiene móviles. Ojo, pensé en ti, Elena. Digo que tienen móviles.
¿Pero qué móvil? Es que no se parece ni a la tablet que apareció en el primer episodio con el hombre de negro y el mexicano. Y bueno, obviamente con los de la otra tampoco. ¿Pero qué móvil tienes? Si ese móvil no lo tengo ya ni yo.
Claro, pues hay ahí, pero bueno, total, que Caleb, ¿cuál es la lucha de Caleb? O sea, luego llegaremos, o sea, pero ahora mismo es como el alivio cómico barra amoroso de Maeve, porque al final estamos viendo que hay una guerra y me adelanto un poco, pero el asunto de esta temporada es la revolución oficial de los hosts, de cómo quieren que las posiciones de poder queden anuladas y sustituidas por host. Entonces, ¿qué narices pinta un humano ahí? Que ni pincha ni corta al pobre. ¿Cuál es su guerra?
Es que, claro, cuando pasas de la tercera a la cuarta temporada, vas a tener que quedarte con cosas de la tercera y Caleb es una de ellas. Yo supongo que Caleb va más en el sentido de servir a, en este caso, Maeve, y para el propósito de Maeve. O sea, no estoy segura al 100% que Caleb acabe bien esta temporada.
Pero la razón, no por tiene... la razón por la cual lo buscan, porque van un medio para llegar a Maeve, quizá.
No, no es un medio. O sea, ¿qué importancia es, narrativamente, tiene, narrativamente hablando me refiero, ¿eh?
¿Qué importancia tiene este personaje? O sea, ¿de dónde viene, le viene la importancia y por qué el hombre de negro lo busca?
No, a él no le busca, le busca a ella.
Por eso te digo que lo busca a él porque es un medio para llegar a Maeve. No porque claro, él tenga una importancia o una relevancia.
Este tío, pues al igual que la temporada pasada, era algo en lo que se apoyaba, en lo que se apoyaba Dolores. Uh-huh. Ahora mismo es algo en lo que se apoya, o sea, Maeve, porque al final no olvidemos que es esta serie está protagonizada por mujeres muy fuertes.
Es un personaje que básicamente le pilló ahí de chiripa. O sea, porque sí, qué importancia, qué relevancia tenía este personaje, aparte de toda la trama que quisieron meter, de que quizá por eso lo justificaba. Que...
De a lo mejor de supongo gente, puede ¿no? ser que sea el único humano también y que sea como el futuro de la humanidad. O sea, es muy triste no, decir esto, pero toda la humanidad está puesta en su cabeza.
Ahí ha abierto un melón que no sé yo si ya lanzar mi cosa. Teoría que yo creo que ya es evidente por dónde van los tiros en esta temporada. Lo suelto. Bueno, pues Gemma hacía referencia a la intro, en el programa anterior, donde llamaba la atención que se veía una calavera en la impresora 3D en vez de la otra forma más mecánica que se veía en las anteriores temporadas. Y yo lo que veo, y en este episodio yo creo que queda meridianamente claro, es que le han dado la vuelta al asunto. Vamos a crear personas que van a ser los hosts para los robots. O sea, quieren dar la vuelta. Ahora, los hosts van a ser personas de carne y hueso controladas. Porque lo que se nos muestra en este capítulo, y también vimos en el primero, en el anterior, es que de alguna manera parecen poder controlar a las personas normales, los no robots. Y entonces, esa idea que hay detrás es precisamente esa. Ahora, le vamos a dar la vuelta y nosotros, los robots, vamos a dominar aquí y nos vamos a divertir con vosotros, que vais a ser los hosts.
Y entonces, José Luis, muchas gracias por tu intervención, porque acabas de dar sentido a nuestra gran duda, que era como de qué narices pinta Caleb en esta serie. Pues Caleb no deja de ser el humano puro, el único humano puro que queda, porque recordemos que a William de negro ya le tienen como el hombre de Vitruvio, y recordemos que en el hombre de Vitruvio, que ya llegaremos a ello, lo que hace Leonardo es describir esa fisiología humana un poco con todas sus notas, pero no deja de ser de que el hombre de negro está ya corrompido, entonces y está ya mezclado, pero el hombre puro, el único que nos queda y que conocemos es Caleb. Entonces, el interés probablemente de esta maraña es que la persecución de Caleb es la búsqueda de lo humano y lo mundano.
Claro. Y otra cosa, acabo de tener también una visualización de la mente bicameral de Gemma, donde, como bien nos ha explicado antes, o bueno, por los problemas de sonido a lo mejor, donde hay dos mentes, ¿no? Una que habla y otra que es la que escucha y obedece. En este caso, haciendo bien uso de lo que ha dicho el señor Oráculo con la calavera que se cambia, porque antes eran cabezas de host y ahora son cabezas humanas, lo que está claro, lo que podemos ver es que con esas moscas se está gestando que el humano, cuando se meten las moscas en el humano, les hace completamente, que lo comentaremos ya ahora, pero bueno, los hace completamente sumisos a las máquinas. Y, o sea, que sería la mente bicameral. Las máquinas que son las que hablan y ordenan, y el humano que es el que escucha y obedece, que sería a la inversa de cómo comenzó la primera temporada, que eran los hosts, las máquinas las que obedecen y la gente la que escucha. Entonces es muy... Gemma me está aplaudiendo como mi hija ya se ha hecho mayor en esto de las teorías. Pero bueno, pero está claro que esto ya nos lo dijo Ford con la mente bicameral, que nos lo estaba diciendo, dado la vuelta, pero ahora fíjate, le hemos vuelto a dar la vuelta. O sea, que está muy bien.
Que no deja de ser Civil no, o sea, como ahora me, es que no recuerdo qué palabra para decir esto, de lo que pasa actualmente, de gente que está todo el rato con móvil o cualquier otro aparato, parece como que las máquinas están empezando a dominar a las personas de alguna manera, puede ser también un
sí, sí, símil, no, hombre, sí, toda la alegoría está ahí. Uh-huh. Toda la alegoría está ahí. Pero sí, bueno, pero podemos empezar por cómo empieza la trama de...
De hecho, claro, después de este macro paréntesis, que creo que es la gran conclusión que podemos sacar del episodio en general, vamos a Maylev, o sea, se han juntado, pues les querían tocar las narices a los dos y juntos se van pues a pelear. Porque uno no se va sin el otro, ya lo vimos el otro día, y juntos pues han decidido empezar a ver pues como con la pelotita del anterior pudieron ir viendo el recorrido de quién estaba detrás y qué es lo que iba buscando, pues se van intentando anticipar a lo que va ocurriendo. Cabe decir que tienen conversaciones bastante distendidas y bastante graciosas entre ellos, ¿no? Como que hay una cierta coña, ahí lo que hablábamos es, por eso, y entendemos el chipeo, de esta tensión sexual no resuelta, ¿no? De, como de un buen rollo que sobrepasa ahí lo que hemos visto en pantalla. Pero bueno, más allá de eso, vemos que van a casa de, si mal no recuerdo, de un senador.
Sí, y bueno, llegan... del senador de la pista que había habido de la primera, del primer episodio de un senador y ya está.
Eso es. Y bueno, llegan ahí tal, como que todo muy bien, parece. Y de repente, pues del muy bien pasamos al terriblemente mal. De hecho, Maeve se da cuenta que no son humanos, sino que son hosts. Y ahí se hace como una guerra súper chula, muy brutal, en que vemos a dos hosts totalmente automatizados, empoderizados, peleando con una Maeve bastante humana y Caleb, que el pobre se defiende pues como puede. Que ahí mola mucho también porque hay esta diferencia de poder, ¿no? O sea, de al final es el humano que recibe por todos los lados, es que no se salva por ningún lado. Pero bueno, el caso es que Maeve de nuevo le vuelve a salvar el culo, acaba con ellos y vemos que hay un poco de chicha, como que ha pasado para que tengan esta apariencia host y hasta qué punto, ¿no? Hasta aquí, más o menos, creo que no hay más, ¿no?
Perdón, yo destaco, sí, destaco que lo primero que hace, o sea, el primer plano de esto Maeve es Maeve preguntando, diciendo que qué niña más guapa tienes, Caleb, que es como, hija, estás obsesionada. O sea, deja ya los hijos de los demás, que sí que es verdad que se parece mucho a tu hija que está en el Windows, en el fondo de Windows y tal. O sea, está claro dónde nos están llevando. O sea, Maeve va a acabar con esa niña. Yo lo vuelvo a decir, Maeve va a acabar con esa niña, porque si no, ¿para qué empezar con ese tema? Y ya sí que habla de la mujer y tal, pero básicamente, y bueno, y también vemos en la lucha, cuando están luchando, que Maeve ya no es tan poderosa como lo era hace 8 años. Y eso ya empiezas a temer, claro. ¿Por qué no es tan poderosa?
Pues porque, tiene que actualizarse.
Lógicamente,
tiene que actualizarse.
Claro, Haylores. Claro. Haylores ha estado ahí haciendo 249 hosts ahí. Y claro, ella ha estado haciendo yoga, ¿sabes? Ahí en su casa. Eso sí, ha roto todos los plomos de la luz. Sí, pero sí. Estaba haciendo yoga, entonces claro, Maeve ha llegado un momento en el que le está costando esta nueva versión suya 3.0, vamos a decir, ¿no?
A ver, sí, también. Sí, mira. No, True Lasu está planteando que hay como dos maneras de controlar a los humanos, es decir, tenemos las copias que hemos visto que se hacen de políticos y demás, que serían copiar robots, que te carga al tío y sustituyes por un bot que tiene la apariencia. Y lo controla Haylores y sus colegas. Y otra opción parece ser la de las moscas, donde tú tienes una persona de carne y hueso, se le mete la mosca y parece que ya puedes controlarla de alguna manera, que es lo que vimos en el primer episodio con el de la presa y demás. Da esa sensación. Y con este vemos también a... A ver qué personaje. No recuerdo qué personaje.
Pero no adelante. No adelante, espérate, que vamos paso a paso.
Aquí se plantea. ¿Qué, por qué estas dos maneras de controlar a la gente? En vez de sustituirlos...
Porque Heylores lo dice, todavía es que no lo sabemos del todo, pero Heylores más adelante, y lo trataremos un poco más adelante, dice que tampoco le interesa. Uh-huh. Porque también quiere ver sufrir a la humanidad. No matarla, sino manipularla como a ella le hicieron.
Como a ella, claro, es que estamos hablando de igual que creo que antes hablábamos de que Ford nos lo contó, pero al revés. Esta historia está muy bien cogida, es decir, Ford nos lo contó y verdaderamente nos lo contó al revés. Es decir, eran los humanos que habían creado unos seres con unas capacidades bastante superiores, pero que con ellos al final podían hacer lo que les daba la gana. Y ahora lo que la máquina nos quiere hacer ver es que no, que ellos ahora mismo pueden controlar a los humanos, y igual que había disrupciones en el mundo robot, también las hay en el mundo humano. Y quieren ver cómo se regocijan en la mierda, y de hecho en la siguiente escena justamente vemos cómo llega a este regocijarse en la mierda, ¿no? En la escena en que justo, bueno, vemos a la mujer real de la que acabamos de ver como host, vemos a la mujer real en un establo con un caballo que le acaba de reventar. Está todo ensangrentado y parece escuchar voces, ¿no? Otra vez, igual que parecía pasar en el mundo este de Cristina, ¿no? Parece que algo la ha llevado o la ha inducido, esta, a lo mejor podríamos repetir, mente bicameral, ¿no? Hay algo dentro de ella que la ha inducido a hacer esto de manera descontrolada. O sea, de hecho la tía está tatareando, cantando una música como que de... que no tiene nada que ver. Luego se habla que algo que ha unido este hilo durante todo este episodio es Don Giovanni. De hecho, ya se habla aquí de lo que está sonando, va a ir sonando. Luego, no me quiero avanzar porque el hombre de negro también habla de Don Giovanni, así que llegaremos a ello. Pero bueno, en cualquier caso, se va repitiendo constantemente y, bueno, hemos visto estas moscas en esta mujer. Luego, claro, están flipando. O sea, de hecho, Caleb y May es como de hola, ¿y ahora qué? O sea, ¿de a qué nos estamos enfrentando? ¿Y a quién? Porque sí, el hombre de negro lo tenemos claro, pero el factor Heylores está ahí un poco todavía por...
Es que, claro, o sea, tenemos... Vamos a llamarle ya al hombre de negro. ¿No? Aparece Heylores, o sea, se ha cogido la mente del senador Maeve y ha visto que hay 249 robots más, y aparte se hacen llamar la Nueva Orden Mundial. Es que este nombre siempre gusta muchísimo, la Nueva Orden Mundial, venga, ala. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora voy, sí. Entonces, claro, tenemos todo esto, se está gestando. Entonces, claro, aparece Heylores por ahí. Aparece por ahí Heylores cuando está la mujer ya mal herida. Bueno, y se lo dice al senador también. Y le dice, mira, los planes están claros, vamos, que van a abrir el parque con o sin su ayuda, porque William está visitando al senador este. Es que, claro, nos hemos movido un poco, pero bueno, sí. Es que ya hemos cruzado. Ay, hemos cruzado. Ay, bueno, perdón, estamos con la señora Anastasia y luego ya vemos.
Es que Elena, de hecho, sigue
sí, porque tengo que realmente... Vale. ¿Quién es este momento... senador? ¿Quién es este senador que van a ver Maeve? Bueno, pues este senador en realidad es un escollo para que el hombre de negro, o en este caso Heylores, abran un nuevo parque. Él no lo quiere abrir, pues la liada que hubo con el Westworld, o sea, con Westworld. Claro, porque además había una hermana de la mujer del senador ahí que se había muerto y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hace su gran apertura Heylores y empieza a decir, si es que me da igual lo que me vayáis a decir. Claro, a él le mata porque a él no le interesa, pero a la mujer la deja viva, que la mujer justamente cuando va a entrar dice, he tenido un sueño o algo así, donde yo entiendo que ya le han metido la mosca. Le han metido la mosca ahí para manipularla, y además es que Heylores lo dice, a la mujer la meten una puñalada en la espalda y dice, tú me vas a servir para nuevas cositas que estoy creando, y vete además al establo o con los animales como buenos domadores, ¿vale? O sea, diciendo, vete a quien tú has domado, vete tú a domar ahora mismo y te vas con ellos porque voy a ser yo la que te va a hacer de dueña en este momento. Y entonces esto es lo que pasa con el senador. Ella, y aquí además Heylores da a entender que es que no les interesa hacerlo con todos. O sea, es que eso, además es que eso siempre lo está dejando como bastante claro. Entonces, pues... bueno, dijo la mujer que tenía un sueño extraño, es verdad. Y ya cuando se encuentran estos dos, volviendo a Heilor, o sea, a Meilet, se encuentran estos dos con esta señora. La señora esta ya está preparada porque Heilores ya le tiene el plan hecho. Si es que, claro, Heilores lo está manipulando todo porque ella ya lo sabe. Les dice, tenéis que ir a un sitio, don Giovanni, no sé qué, que ahora nos explicará más Gemma. Y luego ya actúa como actuó el mismo tío que vimos en el primer episodio. Pues ya ha cumplido lo que tenía que hacer y me mato. Y ya está. O sea, o hago que me maten o tal. Porque lo que en realidad quiere Heilores con esto es hacerles sufrir también. O sea, es no solamente ocupar toda la humanidad, sino hacer esa superioridad de robots, de los HOTS, la superioridad, y a la humanidad, pues, esclavizarla y que sufra, porque Heilores está dolida y es mala. Es una señora, pues, muy dolida.
Claro, realmente...
¿Y qué no hay más explicación?
Haciéndoles pagar el mal que le han hecho, o sea, de que ella considera que es culpa de todos los humanos, unos por hacerlo, el gran poder por permitirlo, por apoyarlo, y el resto por ser ese redil que nunca planta cara. Entonces, al final les considera todos culpables. Pero bueno, hemos llegado a ese punto de mezclar tramas. Ahora, claro... hablabas de que ha soñado. Recordemos que justamente también cuando Maeve está a punto de despertarse, de tomar conciencia, tenían esas pesadillas terriblemente horrorosas que no sabían si lo habían soñado, si lo habían vivido. Es ese punto, cuando le dice esto, es como mierda. Es como que van a dar la vuelta o al revés, o es como de que el soñar les hace ir para atrás. Como que te quedas ahí con el rollo. Pero bueno, en cualquier caso...
Sí, es que no se sabe. Esto es todo el rato para atrás, para adelante.
Todo el
no
rato sabemos. Y es para adelante. Y entonces vamos a intentar hacerlo así. Luego hago el inciso de que, bueno, hemos visto, porque ahora también saldrá un poco más adelante, a nuestra querida amiga Clementinator, ahora convertida en Clementine Festival del Humor, porque la han reprogramado con un humor bastante sarcástico, tengo que decir, y bastante interesante, que es también, se convierte en esbirro. Es decir, la vemos que vive como jovialmente en un México antes del opening, como que está en un mundo feliz con su vida, con su tal. Aparece el hombre de negro, ese hombre host de negro, la increpa de, oye, ¿dónde está tu madame? Y de ahí pasa a ser una esbirra de, bueno, a volverse a convertir un poco en Clementinator, un poco maqueada, pero a trabajar para ese equipo y para que ya veremos que, bueno, pues hay varias incursiones y que creo que nos quedan bastantes. La menciono ya para que cuando vaya saliendo así, pues ya la tenemos ahí, la hemos sacado a la palestra. Pero bueno... Will, ¿qué pasa con Will? O sea, tenemos a estos que se encuentran con todo este percal, luego Heilores, que vuelve a hacer esto, volvemos a Maeleff, Don Giovanni. ¿Qué es Don Giovanni, de entrada?
Qué maravilla, una ópera. Claro. Esto lo he buscado, Gemma.
Muy bien, ay, gracias, Elena, muy bien.
Es una ópera basada en el Don Juan Tenorio. Es una versión que hizo Mozart después de las bodas de Fígaro, que le pidieron en Praga y le dijeron, oye, Mozart, que las bodas de Fígaro han ido muy bien y por qué no se trata también, claro, con el mismo tío.
Claro, y además justamente está esto y luego está el libreto, lo hace un tío, un Lorenzo da Ponte, un italiano, pero el Lorenzo da Ponte se inspira, y ahí me mola mucho el Orgullo Patrio, en el Burlador de Sevilla, de ahí los caballos y todo el entorno de Tirso de Molina, porque claro, entonces dices, joder, es que al final Westworld desemboca en Madrid, entonces bueno,
no, en fin. En España, que también hemos visto también a Valencia otra vez, no,
otra es, vez
están enamorados, pues es que es normal, si es que somos,
bueno,
un país
y es que y la parte de la vía del tren obviamente son los monegros, que no difiere mucho ese trozo entre la autopista que vas a Zaragoza, o sea, de Palcaso
ese Westworld, esos son monegros, eso lo saben hasta en China, vamos.
Y bueno, o sea, estamos ahí en Tirso de Molina y bueno, Don Juan es un, o sea, hay Don Giovanni, pues es justamente, pues eso, un Don Juan que el tío pues es un gilipollas, porque, o sea, de antes no sé, o sea, de tú lees cualquier sinopsis y dice, es un joven noble, arrogante, sexualmente promiscuo, un gilipollas, vamos, que va del palo.
El, El típico que te ghostea. ¿Sabes? Que te consigue y luego si te he visto no me acuerdo. El que te hace ghosteo.
Es que... Sí, pues eso. Entonces, claro, el tío va del palísimo y tiene pues al amigo Pagafantas que le hace, pues como siempre, pues cuando tiene un marrón de oye, pues cúbreme, tío, que he quedado con esta, hazme lo otro. Bueno, el caso. Se centran muy mucho en el segundo acto, que es justo cuando, cuando le dan muerte a este Don Giovanni. Y es gracioso, ¿no? Porque... Al final, todo el mundo quiere como que el otro muera y el morir como que te da esta sensación de placer de verdad, ¿no? O sea, normalmente asociamos la muerte a algo malo, pero en este caso el que el otro muera es algo como guay, ¿no? Como que, bueno, pues me quito un peso de encima. Y bueno, se va mencionando a lo largo, de hecho también veremos que el hombre de negro habla de ello cuando en su conversación que tiene con el vicepresidente en el campo de golf, de hecho justamente vuelve a salir, pero bueno, y estos dos chicos llegan a un teatro súper chulo, que además, por cierto, si no tengo mal entendido, mala vista y mala lectura, es el mismo teatro de Tenet de Nolan, claro.
Ay, claro. Los hermanos, claro, es que mira las localizaciones para todos. Ay, qué bueno.
Claro, de oye, tío, que tengo un teatro muy guay. Ay, pues yo necesito uno. Pues oye, pero lo prestas, ¿dónde
era? ¿Qué te hacen precio? Dices que vas por claro. ¿Qué te hacen precio?
Pero llegan ahí y es un poco como en Tenet, ¿no? De la, o sea, una peli así un poco que te deja del revés, nunca mejor dicho. Y aquí, pues igual, llegas a un sitio pensando que va a estar reventado y no hay nada más que una antigua gramola y nada. Y está sonando, pues. Don Giovanni, otra vez, y todo de estímulos, y ahí. Y ostras, ¿y qué pasa? Bueno, pues sacamos la música y esto me pareció sublime, el momento de el primer plano de la aguja saliendo del disco y de cómo de repente se abre ese cóctel, llegan a ese inicio de fiesta y la música además te lleva a esas presentaciones en los áticos del Westworld inicial, cuando estaban probando a esa Dolores, a ese Clementine. Ostras, muy chulo. Y de repente Maeve se da cuenta de que esa presentación... vemos además cómo se superponen, que no sabes si es en el mismo sitio o no, que me parece muy guay, que sale el hombre de negro de, bueno, pues voy a presentar una cosa muy nueva, muy guay, ¿no? Y luego ves el cóctel y dices, ¿están en el mismo sitio o no? Sí, no, porque es un tren, está en movimiento. Y hemos llegado, chicos, de nuevo, no a Westworld, pero al Westworld de Nate, a los maravillosos años 20, al nuevo parque y bueno, pues de nuevo blanco y negro como los Oreo del principio, ¿no? Esa Sofía seductora, pizpireta, coqueta que intenta arrebatarnos a Caleb y a Maeve no le hace puñetera gracia, cabe decir.
¿Pero por qué? Porque ya en el tren ya estaban diciendo ¿qué nos pasó? O sea, ¿o te acuerdas? Le pregunta que, claro, se están pidiendo las bebidas el uno al otro, que eso ya es muy bonito. Y entonces le dice, ¿te acuerdas? O algo así como, ¿qué pasó? No, hombre, en el faro. Empieza, pues luego tú te fuiste por tu lado y yo por el mío, no sé qué. No, hombre, no, pero vamos, que hubo rollete seguro. Es que hubo rollo. Vamos, es que pongo la mano en el fuego. Porque es que Maeve es muy atractiva. Y Caleb, pues también es atractivo. Entonces, después de salvar al mundo, pues, ¿qué te apetece? Pues liarte un poquito a besitos. Bueno. Entonces, ellos, ahí hay tensión. ¿O no?
Sí, parece, da esa sensación. Pero con respecto a este nuevo área del parque, o nuevo parque, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué interés tiene Hail Lores y el hombre negro, este robótico, en este nuevo parque? No lo entiendo.
Como dice, o sea, Elena,
si quieren someter al mundo, ¿por qué hacer un parque?
Hail Lores, bueno, pues porque hemos perdido una principal fuente de datos. Uh-huh. O sea, ahora Will quiere hacerse con una base de datos, que es la presa esa, la presa Hubbard, pero no tenían material suficiente. De hecho, recordemos que se perdió el charco ese que tenían ahí debajo de Westworld, que lo hicieron estallar. Entonces, faltan datos y sobre todo si lo que quieren es clonar a cuantos más humanos posibles, sin que sean todos, necesitan cuantos más humanos dateados posibles.
Es una trampa, es decir, es para que vayan allí y una vez que estén allí, le hacen lo que...
Es Amazon, es lo que decíamos el otro día en el primer episodio, es Amazon. Los libros que compres y leas les daban igual y les siguen dando igual, pero les interesan los dos clics que has hecho repetidamente y saben qué vas a comprar antes de comprar.
A ver, al final, tú fíjate, al final es que las dos, o sea, estamos viendo los pasos de Will son una cronología... en estos dos episodios bastante interesante. Primero, voy a hacer un parque. ¿Qué necesito? Necesito un data warehouse, un almacenaje de datos, ¿vale? Porque voy a conseguir muchísimos datos. Pues lo consigo. Siguiente, no puedo llegar al presidente directamente. Tengo que empezar a coger senadores. Pues voy, porque en realidad nosotros no sabemos si esto está pasando a tiempo real o no, que esta es otra de mis piradas de pinza también, porque no lo sabemos, pero eso lo hablaremos ahora con lo de Will. Si consigo lo de los senadores, perfecto. Llega, vicepresidente, que lo hablaremos ahora. Ya tienes a los senadores que quieres, pero no vas a conseguir al vicepresidente. Spoiler, lo va a conseguir. ¿Cómo? Luego comentaremos. Y eso es lo que ha llevado a que se pueda abrir este nuevo parque para lo que bien ha dicho Gemma. ¿Dónde voy a sacar yo? Va a tener a un rebaño de personas donde te vas a poder meter la mosca a todos los que tú quieras y matar a los que te interesan también, porque a lo mejor ya, yo supongo que no habrá una aleatoriedad de yo mosca mato, mosca reemplazo, ¿sabes? O sea, tendrá un estudio que nos dirá Heylores más adelante, entiendo, pero la idea de meterles encima y además que ahí sacan, es que además el parque, esos datos no son datos, es que son datos que del humano completamente de saborío, o sea, no de saborío, sino completamente descolocado de cómo actúa de verdad, sin que haya nadie controlándote, ni nada. Entonces es un dato bruto, ese dato es muy potente y encima, pues eso, junto con lo que tenga también del rebujito, pues eso ya será como creen ya, como será, a lo mejor será una fase 2, ¿no?, de este plan de Heylores, que sería un poco más el, pues ya tengo estas conciencias, vamos a clonar humanos en host, pero de una forma mejor, no matándoles y teniendo que trabajarlo tanto. No sé si me he explicado con claridad.
Te has explicado muy bien y añado a José Luis, de hecho también se llama fanservice. Es decir, en la temporada anterior nos estuvimos quejando que no había parques, que esto era una mierda, que tanto futuro ni tanta leche. Entonces, ahora es como, ¿quieres parque? Toma parque, o sea, te lo doy, y además en bandeja. Además, muy bien buscado, blanco y negro, pues esa mafia, ¿no? Esa, un poco lo mismo que pasa en el oeste y que pasa en cualquier lado, ¿no? O sea, de esa lucha de poderes. Y yo creo que, bueno, pues para verlos en un contexto, tengo que decir, y hago así ya es opinión personal total de Gemma, ¿me apetece ver mucho de este mundo? Pues mira, sinceramente no. Quiero decir, como atrecho y como historia que me acompañe, me parece chulo, pero lo que no quiero ver es una guerra de bandas en lugar de en el oeste en los años 20, porque son 8 episodios que al final el tiempo se va volado y no me gustaría que me hicieran un corre, venga, cierra el parque, que hay mucho, o sea, hemos escampado mogollón de semillas y ahora no hay Dios quien recoja las bolitas.
Ya, sí que es verdad que el parque es muy goloso. Es muy goloso porque, tío, Al Capone, o sea, todo el Charleston, todo, o sea, el ambiente es, o sea, yo cuando lo vi dije, claro, cuando vi lo de Chicago dije, el tren, dije, Dios, qué buen parque, pero sí que es verdad que es como, pero ¿cómo lo vas a contar? O sea, ¿qué vamos a ver? ¿Luchando con contra Al Capone? Bueno, ojo, una de las personas que están en ese tren, además que va a tener, seguro que va a tener el hilo, es la actriz que hace de Paris en Las Chicas Gilmore. O sea, ahí tenemos, esa va a tener diálogo en algún momento, porque esa chica pues ha aparecido también en Miss Maisel. O sea que, entonces, pero estoy de acuerdo contigo, a mí me hizo mucha ilusión, escuchamos además la música del parque, estaba muy bien, pero sí que es verdad que, jope, es que a lo mejor esto tenía que haber sido en una tercera temporada y ya no en una cuarta, teniendo en cuenta que va a acabar en brevas. Entonces, veremos a ver cómo lo hacen esto, pero aunque sea solamente viéndolo un poquito, puede hacer mucha ilusión. Y ojo, va a estar muy bien porque vamos a tener cameos de hosts bastante interesantes que a lo mejor Maeve puede jugar a ver cómo despiertan dependiendo cómo han hecho las bolitas. Claro, que esa es otra. Que...
Claro, creo que a Maeve le ha venido muy bien enfrentarse al senador y a su mujer y ver cómo, como hemos dicho, cómo fallaba, ¿no? Cómo el parar funciones motoras no servía para nada hasta que estaba mal herido, o sea, un poco que ya que le había pegado una buena zurra. Entonces, yo creo que a Maeve, igual que a Heylores y a Will les está viniendo el parque muy bien como ensayo-error para conseguir datos, yo creo que a Maeve es lo que ella va a usar como ensayo-error para volver a controlar esas máquinas, recuperar el poder y volver. Ella sabe que dentro de Westworld, dentro de cualquier parque, está donde trabajaba Bernard, es decir, está el backstage. Entonces, a mí me da la sensación que donde va a ir Maeve, según llega al parque, es como de vamos a buscar la puerta al backstage, que aquí se cuece mucha chicha y a ver cómo curran.
Ay, y que aparezca el chino, ¿te imaginas? Bueno, no el chino, el asiático-americano, el amigo de Maeve, el que le hizo toda la... Es que, a ver, que va a estar muy bien, que lo echábamos de menos. Yo lo echaba de menos, ¿eh? Así que yo sí que creo que ahí con el toquecito de champán y tal. Y además, nos han ido dejando, durante todo este episodio, nos han ido dejando alguna perlita de que iba a ser el parque. O sea, no de que iba a haber un parque. Bueno, sí, de que iba a ser el parque. Sobre todo de qué época iba a ser, que eso ha sido muy chulo, pero... Ya vamos, si quieres, porque yo creo que de esta parte ya no quedaría mucho más y ya podemos ir a nuestro hombre de negro y cómo ha conseguido abrir ese parque. Porque, sí,
dale. Claro, dale. Pues porque Estados Unidos, después de la liada que pasó con Westworld, o sea, de hecho, los eventos se repiten. Recordemos que cuando el parque de Westworld abre, viene con un antecedente muy tocho, que era de la desgracia, la masacre que había ocurrido con el primer test de los hosts con Ford, que no había ido bien, que es cuando pues murieron mucha gente. De hecho, Bernard es cuando se queda también sin familia por todo el rollo y demás. Entonces, ahora parece un poco lo mismo. O sea, 7 años después estamos volviendo a reabrir un parque que viene ensangrentado y marcado por una desgracia del mismo parque anterior. Entonces, vaya, la historia se repite. O sea, la cuarta temporada vuelve a ser un Back to the Origins, pero ahora, en lugar de ser Ford y Will, es Will solo, en este caso sin Will. Es decir, es Heylores, es una host la que abre el parque. Que es, bueno, ya es lo que hablábamos de completamente el mundo al revés. Es Heylores quien quiere abrir el parque y necesita de Will, por eso se hace con él. Como bien decía Elena, si no hay cadáver, Will sigue vivo. Y claro que sigue vivo, o sea, de como decía el señor Oráculo, es el hombre de Vitruvio hecho y derecho, justo hecho para estudiar en una carcasa súper chula. De hecho, en tecnología cabe decir que han mejorado un montón, la manera de conservar a los humanos es como de oh yeah. Y bueno, tenemos a ese Will, a ese host Will, que claro, entendemos que lleva una pelotita. Puede llevar una pelotita, una de las copias de Dolores.
Es que tiene que ser de ahí. Porque, o sea, es que tiene que ser de ahí porque es el primogenio. Es el primo. O sea, él ya estaba. Cuando llegó a Heylores y empezó a hacer copias. Así que, pero ya es que, jo, lo de la teoría de las pelotitas. Madre mía, la temporada 3, ¿eh? Uf, eso sí que dio un juego y luego no había para tanto. Madre mía, luego empezaron a salir todas
las pelotitas. Y luego fue como un muec, muec, muec.
Sí, pues... bueno, pero está claro que es una de las pelotitas. Sí.
Claro, pero, bueno. Will de Negro es una de las pelotitas y Heylores utiliza a ese Will de Negro y esa influencia que he tenido a lo largo de toda esta filantropía americana para que pueda acceder de nuevo a abrir un parque porque había caído un poco en desgracia. ¿Qué nos encontramos? Como decía Elena, una escala de poder. Tú no puedes ir a lo más alto, entonces, bueno, empieza a escalar. En Estados Unidos, pues senadores, vicepresidente, para llegar al presidente y para que Estados Unidos te permita abrir tu parque. ¿Qué pasa? Que bueno, que la gente también le subestima un poco. Will, pues, a ver, que Harris está muy bien, pero mayor está. Mayor.
Ya un poquito, ya se le nota ya un poquito cascaete.
Claro, y los senadores y los vicepresidentes lo ven. Quiero decir, que su credibilidad ya tampoco es la de antes. O sea, tú ves a un señor ahí, todo marcado, todo demacrado, que te viene pues a pedir favores amenazándote y dices, bueno, vamos a ver. Y entonces es un poco lo que pasa. O sea, se junta con el vicepresidente, que bueno, que pues al final han llegado a engancharse al vicepresidente. Es quien va a buscarle, además, o sea, pues se le encuentra jugando en un campo de golf. Además, a mí una cosa que me parece muy chula es que no falla ni una. Es decir, o sea, de el... Claro, es host, que ahí... Cuando es cuando te reafirmas que es como maldito seas, claro, o sea, tienes un swing que flipas, ¿sabes? O sea, es como le das a todas, venga, hoyo, otro hoyo. Y el otro le va hablando de, anda, pues mira, pues no fallas ninguna. Pues mira, es que total, para venir a hablar contigo, en lugar de venir con todo el ejército, ¿para qué? Mira, me he venido con mis dos esbirros, que además han abierto la boca, como en cualquier serie, 2 segundos suficientes para que el diálogo les mate. Y pues está claro, esto ocurre y pasa. Uno subestima al otro, el otro se aprovecha, ¡boom! 2 esbirros muertos, el vicepresidente muerto. Y claro, ahí aparece otra duda existencial grave. ¿Es que Heylores tiene unas máquinas supersónicas, veloces, mucho más que los coches de SEAT en Martorell, para fabricar robots en un turno de 8 horas para que nadie eche de menos a los 2 seguratas y al vicepresidente?
Ya. Es que, claro, es que aquí va lo de el tiempo. Yo creo que Heylores ya sabe a quién ha clonado, a quién tiene que clonar y a quién va a matar, si va a matar a, claro, a los
puede,
dos.
Puede haberlo hecho antes.
Claro. Es que aquí, claro, por esto, lo del plan que yo os decía de los tiempos que estaban pasando. ¿Sabe? Es que donde justamente en esta conversación que tiene con el presidente, William sabe que le va a matar. O sea, no William, perdón, el hombre de negro le va a matar. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué creo que no es en el tiempo real donde están ahora, lógicamente, con el tren, ¿no? Pues porque cuando llega el vicepresidente William, el hombre de negro, le dice: no viniste al entierro de mi hija, ¿vale? O sea, bueno, dice el nombre, pero básicamente era su hija. Claro, han pasado 8 años, o sea, el entierro no ha podido ser hace 8 años. Ha tenido que ser hace, pues, 4. Dijo, es que no pudimos porque estábamos con la reelección. O con la elección o reelección, o sea, 4 años han pasado, básicamente. Claro, ya no es... Claro, el plan ya está hecho, o sea, se está ejecutando. Entonces, lógicamente, no sabría que iba a ir con 2 de la policía secreta solo, pero el presidente ya se sabía que iban a hacerle un host. ¿Por qué? Porque luego ya le vemos. Ya en el tren sí que le vemos que está ahí saludando, pero sabemos que no es él. Entonces, yo creo que de estos 249 que comentaba el senador, no solamente, no es que hayan matado y los hayan creado después, sino que los 249 están y les llevan dando salida 8 años. 8 años que a lo mejor, perdona, ha sido 249 porque es justamente el año en el actual, como que decíamos. Entonces, pues el plan, o sea, esta mujer no deja cabo suelto, la conocemos ya. Entonces, ya sabe a quién matar y a quién no. ¿A quién mata? Pues bueno, justamente al senador, pero a la mujer no. ¿A quién? Al vicepresidente. ¿Por qué mata al vicepresidente y al senador? Porque tienen poder de decisión. No pueden dejar las decisiones a las moscas. ¿Qué pasa? Que luego veremos que están probando las moscas con otras personas, como la mujer y luego el otro chaval que va ahí a Valencia, que pasan de él como de la mierda, ¿no? Entonces, pues... Pero yo creo que el nuevo orden mundial, pues con el orden mundial es que está claro que toda la plana mayor va a estar hosteada. Vamos a llamarlo ya por su nombre, hosteado. Y eso es lo que yo creo.
Es que básicamente es así, es como si estuvieran creando una francmasonería suprema de hosts, donde estuvieran puestos en los grandes sitios de poder, sin más. O sea, es que no hay mucho más. Y lo dicen claramente, vamos a sustituir al poder porque del poder sale todo. Fin. Entonces, a mí lo que me preocupa, de alguna manera, es que cómo de rápido hemos ido a descubrir todo esto, quedándonos todavía los episodios que nos quedan. Es decir, ¿qué nos esconde o qué nos quiere esconder de más esta serie? Porque a esto hemos llegado. Y nosotros, como Westpod, como espectadores, podríamos decir que casi todo espectador medio y seguidor de Westworld ha llegado a esta conclusión. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué tenemos que ver en los siguientes episodios?
Lo que quieran enseñarnos.
No.
A ver, quiero decir una cosa que me ha hecho gracia, porque yo me pasó lo mismo. Isidoro nos dice el tema de Ed Harris cuando lo congelan, que lo ha puesto ahí, que la saca la serie. O sea, es que los tengo ahora mismo delante y recuerdo cuando lo estaba viendo, me llamó la atención y digo, han puesto un muñeco ahí un poco feote de Ed Harris en la versión congelada, y él nos dice, ¿no podrían haberlo puesto a Harry, haber cerrado los ojos como que está, y ya está, en vez de poner a un muñeco?
Pero es que pues yo no me he fijado, fijando en el humo.
Lo tengo delante ahora mismo, es que lo voy a mandar por WhatsApp para que lo veáis y lo recordéis.
Vale, vale, o sea, que utilizan un muñeco, pues a lo mejor por lo que sea, el Harris no puede tener tanto humo en la cara, ¿sabes? Porque ya pues va teniendo el hombre un poquito de edad y entonces pues no puedes estar ahí. Él puede matar y hacer swings, todo lo que tú quieras. Que ojo, qué bueno lo del swing también. Porque el vicepresidente se va dando cuenta, claro, el vicepresidente le dice a Ed Harris, y luego volvemos con lo tuyo, llama, pero le dice a Ed Harris, uy, ya he escuchado cositas, he escuchado cositas de tus locuras, de tu espiral, no sé qué, y tal. Y entonces ahí es cuando acierta el segundo a bola y ya empieza a pensar que las cositas que ha escuchado, pues que a lo mejor son un poquito verdad. Y otra cosa es muy buena, fijaros que antes lo comentábamos, cómo le amenaza con los datos que tiene. De el Westworld, Ed Harris le dice, el hombre negro le dice, tengo datos tuyos que tú te desmadraste en Westworld y puedo ir contra ti, que luego dices, ¿para qué le amenazas si le vas a matar igual? Porque ya eso ya lo sabías.
Pero de hecho, ¿para qué le amenazas si muchos de estos datos ya no los tienes, de hecho?
Pero los va a tener. ¿Pero dónde están estos datos? No lo sabemos. ¿Los tendrá? ¿Bernard va a aparecer en algún momento? Digo yo, ¿eh? Porque es que Bernard me tiene que responder muchísimas dudas.
Creo que a Bernard, por lógica de cómo está ocurriendo, le tendríamos que ver en este nuevo parque, en la Edad de Oro Park, como creando, o sea, de creando algo, no sé, o sea, de, yo creo que es el entorno donde Bernard puede volver, ¿no? Sería este. Pero bueno, a lo que hablábamos, me parece súper interesante. Sí. Y la conversación entre el vicepresidente y Ed Harris, porque justamente mencionan el segundo acto también de Don Giovanni, que es como de maldita sea, o sea, ¿qué os pasa con esto? Y bueno, pues obviamente buscas el segundo acto de Don Giovanni, de qué narices habla, y es que bueno, Laporello, que es como el amigo el pagafantas que decíamos, o sea, son dos. Uno, está el jefe supremo y el esbirro amenaza con dejar a Don Giovanni, pero su amo, claro, le hace una oferta que él no puede rechazar, entonces, bueno, como que se queda, pero luego le hace vestirse de él mismo, o sea, le hace una finta, o sea, lo que está pasando un poco. Es decir, Don Giovanni dice, oye, que me están buscando, ponte mi capa porque viene una chica, tal. Entonces, o sea, quien persiguen es a Don Giovanni, pero realmente el que va vestido de Don Giovanni es el amigo. Entonces, hay ahí un problema de que casi recibe el amigo por salvar el culo al otro. Pero finalmente, bueno, a quien se cargan es al verdadero gilipollas, que es Don Giovanni. Entonces, aquí es un poco lo que pasa en el segundo acto, así a grandes rasgos. Entonces, vendría a ser un poco de el Heylores con Will, ¿no? Un poco de... ¿Quién es el pagafantas de quién?
Es que está claro que, a ver, estos no van a ganar. Es que vamos a ver. Está claro que en algún momento todas esas, o sea, Heylores, en algún momento el hombre de negro se va a seguir ahí aumentando su avaricia, porque al final va cogiendo, o sea, fue un poquito como cuando Heylores, o sea, cuando Dolores 2 se convirtió en Heylores. O sea, al final tú te vas comportando como tal, que al final pues vas cogiendo esto y le va a pasar lo mismo al Hombre de Negro y van a tener su propia lucha interna porque lógicamente su plan no puede seguir bien en toda esta cuarta temporada. En algún momento él se tendrán que enfrentar a ella. Y entonces ahí será la oportunidad de Maeve y bueno, y el pagafantas de Caleb, que va a ir a tope. Pero sí, sí, está claro. Luego había otra cosa, a mí ya por último, lo que he comentado antes de las perlitas de que iban dejando, de qué podía ser la Edad Dorada, de por qué iba a ser la Edad Dorada, en esta conversación también tienen que llega el presidente y le dice, nombran a Scott Fitzgerald, ¿no? Y dice, ¿no te acuerdas lo que decía Fitzgerald? Que no hay segundos actos, ¿no sabías lo que decía Fitzgerald de las segundas oportunidades? Y lo que dicen en el Gran Gatsby es que no hay segundos actos en las vidas americanas. Lógicamente, ¿por qué? Porque, claro, el Hombre de Negro quería abrir un parque y el otro dijo, ¿por qué lo abres en América? Ábrelo en otro lado y déjanos en paz después de la que liaste. Y el otro decía que no. Entonces, estaba muy bien hilado este, pues eso, no, que esta perlita que van dejando de Fitzgerald, del Gran Gatsby, cuando de repente luego, pues eso, nos llevan a este nuevo parque. Así
es que además gracias, le dice, además dice después, o sea, dice luego cita a Hemingway, que es un repaso por los grandiosos, y es como de maldita seas, porque es como una guerra de citas, o sea, a mí me ha parecido súper increíble, y era por eso, de hecho en mis notas ponía repasar conversación Will, vicepresidente, porque era como de wow.
Es que además sí que fueron amigos, porque lo pudimos ver en Midnight in Paris. Sí. Que esperemos que Woody Allen dijera la verdad en ese tema, pero sí, sí, fueron amigos.
Y de hecho estaba mirando, es que justo copié un hilo de Reddit, obviamente. Pero es que han cambiado la manera de funcionar de Reddit y esta semana la gente estaba como muy puteada, porque han creado como unos subhilos. Y los supilos están ordenados de una manera que antes no estaban, como que ahora te queda todo un poco desperdigado. Y la gente estaba como un poco asqueada y ha comentado menos, si cabe. De entrada decir que está el hashtag Westworld y que han creado un nuevo hashtag que es Hoswall. Me ha parecido muy chulo que lo llamen Hoswall.
Es que esto es de Reddit.
Reddit es que es una fuente de entretenimiento. Y luego os voy a leer esto que me parece como para cerrar un poco lo que vendría siendo las teorías, porque hace un repaso por los puntos clave de episodios y temporadas, desde que inicia la serie hasta lo que nos encontramos ahora. Porque creo que no hay mucho más a decir. Lo tenemos todo ya bastante, las fichas en el tablero.
Bueno, nos falta lo que he comentado antes, que va el deputy manager no sé qué del gobierno, que va a intentar hablar con Will, no le dejan, y luego ya se enfada porque el vicepresidente ya ha dado el ok y tal, y entonces entra en el coche y está Heylores ahí esperándole con Cleminator, lógicamente. Con Cleminator. Y ahí ella, como buena maligna que es, le cuenta más o menos su plan también. Bueno, se lo cuenta así como con que el otro no pilla nada porque está ahogándose. Y creemos que puede ser, pues que él a lo mejor sería una de las primeras personas, junto con la mujer del senador, ¿no? En probar esa mosquita, cómo le entra por el ojo, que la verdad es que está muy bien hecho, da bastante cringe en ese tema. Pero sí que es verdad que... Pues bueno, que eso, que justamente nos lo dejan ahí, que el pobre hombre, pues bueno, había intentado todo lo posible, como ya había dicho que el William este estaba de loco, pero claro, como es el Hombre de Negro, y ya estaría, claro, es lo que, y ella se lo cuenta, que quiere hacerle sufrir y punto pelota, y yo creo que ya con esto, el que ese señor nos la va a liar en algún momento también, yo creo. Es que no me acuerdo justamente cómo es, este le tengo aquí, es el asistente adjunto del fiscal general.
Pobre es que, hombre. Que más cargo, un poco más, y necesita un de esto, una tarjeta desplegable, o sea, de cuando le dices, oh, toma una tarjeta de visita.
Y Cleminator. Claro, Cleminator adjunto, has dicho, ¿no? Como diciendo que no eres nadie.
Me encanta, es que realmente a le han puesto un humor muy chulo, un sarco, o sea, de cuando le han diseñado los valores de jugador, la parte del sarcasmo en este episodio se ha salido, o sea, de disfrutar. Y nada, o sea, de mola porque, bueno, porque de repente han pasado como muchas cosas. Estamos en el segundo episodio y a diferencia de otras series que te cuesta comerte la cabeza y dices, bueno, hay que esperar un poco más a ver cómo avanza, pues en este caso es que avanza como muy deprisa. O sea, de repente nos hemos comido como mogollón de tiempo y sigue para adelante. Entonces, me parece chulo.
Pues totalmente.
Totalmente. Y aprovecho.
Ya poco más.
Os iba a leer esto, a ver si entre vosotros me ayudabais. Yo lo he intentado, a ver, está traducido porque está en inglés. Lo he traducido así como buenamente podido. Lo comparto con vosotros porque me parece chulo. Siempre está bien. Creo que cada semana voy a traer, como hice el anterior, un comentario de Reddit seleccionado porque, bueno, pues es mierda buena. Y voy a ello. Dice, sí. El mayor giro en la temporada 1, en la Season 1, llega al final. Pero hay giros importantes en los episodios 5, 6 y la gran revelación de que Bernard en realidad es un anfitrión al final del episodio 7 en particular. En la Season 2 también guardó sus giros más grandes para el final, pero aún así, los episodios intermedios tenían giros importantes sobre la hija de William, las habilidades del control de drones sin voz de Maeve y la existencia de Ford en la Forja. En la Season 3, que se abrevia de que cambia de 10 episodios a 8, tienen algunos giros importantes en su cuarto episodio cuando se revela que Dolores ha copiado su perla en tres anfitriones diferentes, que pensamos que eran humanos, por supuesto, ya sabíamos sobre Charlotte, pero es una sorpresa para Will. Y como giro lateral, Bernard y Stubbs también se dan cuenta de que Liam es en realidad un ser humano y no un anfitrión. Luego, en el siguiente episodio, en el 5, descubrimos que París fue bombardeada, ¿no? ¿No? Digo, voy diciendo cosas. ¿Os acordáis que había pasado la catástrofe de todo esto que habíamos visto?
París, es que no me acuerdo ya. Es que la tercera, ¿no te creas que la tengo tan...?
Vale, sí, o sea, luego descubrimos que fue bombardeada, que luego salía como...
¡Ah, lo de los hermanos!
Eso es, sí, los hermanos sí, que sí, estaban sí. Fuera de París.
Sí.
Lo cual se mencionó en el episodio 4, pero se explica aquí, y lo que se explica es que por qué se creó RoboHam, y a su vez descubrimos personas de alto riesgo, lo que eventualmente implica a Caleb y William como parte de este grupo anómalo de la especie humana. Lo que tiene enormes implicaciones, ahí por eso quería compartir esto con vosotros.
Es que habíamos olvidado esa parte total, lo de los anómalos, madre mía.
Claro, Caleb y William eran parte de este grupo de anómalos de la especie humana, lo que tiene enormes implicaciones para estos dos personajes, especialmente para William. Teniendo en cuenta todo esto, dado que la Season 4 también tiene 8 episodios, yo habría apostado... O sea, apostaría dinero por algún giro importante entre el episodio 4 y 5. O sea, esto es lo que dice el tío que escribe. O sea, de que van a haber como dos bombas de información, una en la mid-season, lo que vendría siendo, y otra al final. También creo que es apresurarse un poco para lamentar que habría algún tipo de giro a la mitad de la temporada 4, porque en realidad todavía no tenemos ninguna razón para creer que este giro será más importante que el final potencial de la propia temporada. Dicho de otra manera, me pregunto si en 6 meses uno podría mirar hacia atrás y decir lo que dijiste sobre los giros de temporada anteriores y luego de, oh sí, es que la temporada 4 tuvo en la mitad un giro, supongo que tal. Entonces dice que bueno, que es muy pronto, es muy apresurado, pero que según cómo han ido desarrollándose las temporadas anteriores. Pero traje este hilo sobre todo porque nos hacía un poco el repaso de puntos importantes, de descubrimientos importantes y sobre todo esto, lo que decíamos al principio, para confirmar que William y Caleb, y de hecho doy respuesta con esto a Olmo Eras, que en uno de los comentarios, estando viéndonos, decía lo único que me cuadraría es que Caleb fuese un androide donde hubiesen puesto toda la información que antes estaba en la cabeza de Peter Abernathy. pero con esto, con este remember que nos hemos hecho a nosotros mismos, hemos recordado que no, que efectivamente es lo que decimos, son dos humanos, son dos anómalos y por eso son necesarios y son casos de estudio.
Y bueno, es que claro, o sea, yo compro totalmente lo de la 4 y la 5 porque yo creo que lo primero que nos van a explicar o el primer bombazo será dónde está Cristina. O sea, eso no puede aguantar toda la temporada porque la trama sí que ella está sola porque la del hombre de negro, Haylores, y está junto con la de Maeve y la de Caleb, o sea, en realidad tenemos las tres tramas horizontales de todos los episodios. Pero claro, Cristina está muy suelta todavía y en algún momento tendrá que juntarse, tendrán que unirse y pues yo apostaría que sería por lo que ha puesto este hilo. La verdad es que, vamos, que tendría que ser así porque no sé cuánto tiempo pueda aguantar tanta pesquisa con esta mujer. No sé cuánto aguantaríais vosotros, pero que está muy bien, yo veo humo y veo cositas, pero claro, en algún momento se va a tener que juntar la trama. O bueno, que aparezca Bernard, por favor, Bernard, puedes aparecer en algún momento y explicarnos cosas. Gracias.
Y después de esta lista de deseos de Elena, yo creo que lo único que nos queda es leer el comentario que tenemos en nuestro Comenta y Participa, de ya activo en nuestra página web. Aprovecho para decir las vías de contacto, son @laconstante1 en Twitter, en Facebook, en Instagram, también info@laconstante.com, y si lo que queréis es ver todo el contenido, pues lo podéis encontrar en www.laconstante.com, la página web de referencia, donde están todos los podcasts, todo el contenido, y bueno, pues os podéis refrescar viendo estos Westpods o escuchando estos Westpods antiguos. También podéis, si no, pues hacerlo en La Variable, este nuevo podcast que estrenamos la temporada anterior, y bueno, un montón de contenido que siempre pues se hace más ameno para llevar el verano. Así que recordad, www.laconstante.com, y ahí semanalmente y mientras dure el Westpod encontraréis el Comenta y Participa, donde podéis dejarnos vuestras pues apreciaciones, a ver qué os ha parecido, teorías, bueno, lo que os apetezca. Así que procedemos, Elena, creo que te toca a ti leer el comentario.
Pero lo que voy a hacer, ya que estamos los tres y que el señor Oráculo, pues bueno, tampoco es que le dejemos hablar mucho, entonces lo que voy a hacer va a ser yo compartir es vivir. Entonces, señor Oráculo, sé que Ángel Pito, nuestra adorada Ángel Pito, ha puesto el comentario, pero se lo voy a ceder. Porque como sé que encima no hay spoilers, pues bueno, pues, porque no hay cómic, pues se lo cedo para que lo lea.
Decirme encender funciones lectoras, sin sentimiento.
¿El qué?
Nada.
ya, no, pero...
Venga, Ángel Pito nos dice en el comento y participa, dice, las duplicidades de personajes me han vuelto loco. Si no recuerdo mal, en la anterior temporada Dolores se enfunda en el cuerpo de Charlotte, William y Clementine. Ahora, está en el aire quién es Cristina y en qué tiempo y lugar se encuentra. Hay opiniones de todo tipo. Que si en un parque o si es de un tiempo anterior a la creación de Westworld. Y ella es el modelo en el que se basaron para crear a Dolores. Veremos cómo se desarrolla la cosa.
Buenas teorías tiene aquí el amigo. Joder, la verdad es que no me acordaba que las tres pelotitas eran Charlotte, sí, William y Clementine. Entonces, Clementine, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué no se acordaba? Esto, joder, madre mía.
Bueno, de hecho, ahora que lo decimos, muchas gracias, de hecho, pero lo de Clementine, realmente, ¿me podéis explicar entonces el inicio de este episodio?
Es que, claro, o sea, es que no me acuerdo dónde dejamos a Clementine, ¿murió? ¿O alguien la arregló? Es que, pues tenemos que ver para la semana que viene.
Se hizo el silencio, y así que creo que nos vamos a ir corriendo a ver lo que nos dejamos.
Yo creo que Jonathan Nolan y Lisa Joy, cuando están haciendo guiones y demás, están haciendo drama, tú mete la paranoia ahí, que seguro que no se dan cuenta. Y no, o sea, están en... ¿Qué? Esto se empieza a parecer a Perdido sospechosamente, están liándole a todo con tiempos alternativos, que al final... Que la gente acaba loca.
Flash forward, ahí está. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Menos perdidos y más flash forward, pero sí que vamos a tener... Claro, yo es que ha sido escuchar hablar a Harris en español y yo ya estaba... Yo ya me he quedado tranquila y digo, claro, pero No voy a negar que sí que he pensado, oye, ¿y esta Charlotte dónde estaba? O sea, Clementine, ¿dónde estaba? Y digo, ¿por qué está ahí en México tranquilamente? ¿Y dónde la han pillado? Pero luego, pues, como he visto el humo de los pies, ya me he ido ahí, ya me he ido ahí. Entonces, pero sí, lo buscaremos, Ángel Pito. Muchas gracias por abrir este melón que hemos pasado totalmente los tres. Y vamos a ver qué pasa con esta señora. Porque sí que es verdad que es un poco rara.
Haremos los deberes, prometemos a nuestros oyentes volver la semana que viene con más y mejor, porque sí, intentamos cada semana hacerlo mejor y seguir estrujándonos las neuronas y no dejar que nos las inunden de moscas en nuestro caso. Pero es nada, así que una semana más nos despedimos todo el equipo de Caballeros Andantes. Elena, Oteo, por favor.
Samantha, para ti y para todos y nada, que nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, señor Oráculo.
La semana que viene, más y mejor.
Así va a ser, señor Oráculo. La semana que viene, más y mejor. Se despide también quien nos habla, Gemma Jans. Y nada, nos vemos la semana que viene, más y mejor. Chao, chao.